Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología. Y hoy, en nuestro episodio número 62, vamos a empezar a repasar algunos textos, los primeros párrafos y capítulos del libro Musicofilia, de Oliver Sacks, famoso neurólogo y escritor que muchos recordarán por haber escrito Despertares, libro que dio lugar a la película con Robin Williams, que esta semana hubiera cumplido 70 años, y Robert De Niro. Siguiendo el método investigativo habitual de Oliver Sacks, muy interesante cómo a partir de los problemas y las patologías empieza a investigar. Un problema es un lugar de donde tirar del piolín para empezar a descubrir qué es lo que nos pasa, en este caso con la música. Finalmente somos una máquina a la que le suceden cosas cuando escucha música, y por más magia que nos encante escuchar en la música y tener al tocar, tenemos cables que son los que permiten que suceda esa magia. Dice Oliver Sacks, son escasos los humanos que carecen del aparato nervioso que les permita apreciar tonos y melodías. Prácticamente para todos nosotros, la música ejerce un enorme poder, lo pretendamos o no, y nos consideremos o no personas especialmente musicales. Esta propensión a la música, una musicofilia, surge en nuestra infancia, es manifiesta y fundamental en todas las culturas y probablemente se remonta a nuestros comienzos como especie. Es posible que su desarrollo o su forma vengan determinados por la cultura en que vivimos o por las circunstancias de la vida o por nuestros talentos o debilidades individuales, pero está tan arraigada en la naturaleza humana que uno la consideraría algo innato. Dice que somos una especie tan lingüística como musical. Todos nosotros, con algunas excepciones seguramente, pero también seguramente muy pocas, podemos percibir la música y los elementos que la componen. Los tonos y las alturas, los timbres, o sea, qué instrumento está sonando, los intervalos y la melodía, y por supuesto el ritmo. Junto con eso viene una reacción emocional, y además de lo auditivo y lo emocional, es un fenómeno motor. Cita a Nietzsche cuando dice, escuchamos con nuestros músculos. Y acá viene lo interesante, que es cuando ya empieza a ver qué pasa dentro de nuestra cabeza, que es donde finalmente tiene lugar la música. Dice, gran parte de lo que ocurre durante la percepción de la música también puede ocurrir cuando la música se interpreta en la mente, cuando la imaginamos. Y esta máquina que somos, compleja, puede fallar. La capacidad musical puede verse afectada. La música puede provocar ataques y otras alteraciones neurológicas o de otros tipos. Y estos errores justamente pueden ser como la punta del iceberg para empezar a entender mejor cómo funciona esa máquina que somos. La música, además de todo lo bueno que ya nos da, además puede resultar terapéutica en términos médicos, en particular en pacientes con ciertas enfermedades. Thank you. Y ahora sí, después de escuchar el concierto en re mayor, número de catálogo 564 de Antonio Vivaldi, vamos a empezar a repasar el libro Musicofilia de Oliver Sacks. El primer caso que cita Oliver Sacks es el de Tony Chicoria, de 42 años, en su momento cirujano, deportista, un hombre sano y fuerte que mientras hablaba por un teléfono público en 1994 oyó un trueno y un rayo le dio al teléfono que estaba usando. Vio un destello de luz y salió volando para atrás. Tuvo una experiencia mística en la que se separó de su cuerpo por unos momentos y luego volvió en sí. Le hicieron estudios que dieron normales, no parecía haber nada raro y con el paso de las semanas desaparecieron también las secuelas del suceso. Pero pasó algo raro. Dice Chicoria, de repente, dos o tres días después, sentí el insaciable deseo de escuchar música de piano. Había tenido apenas un par de clases de piano cuando era niño y nada más, no tenía piano en su casa, escuchaba rock, pero empezó a comprar discos de piano y se enamoró de uno de grandes éxitos de Chopin por Vladimir Ashkenazy, que estamos escuchando. Tanto se enamoró que empezó a estudiar piano y además empezó a oír música en su cabeza. Tenía un impulso de componer, aunque no sabía casi cómo escribir eso que escuchaba. No eran alucinaciones, era inspiración. Dice Oliver Sacks, la música estaba ahí, en lo más profundo de su ser o en alguna parte, y todo lo que tenía que hacer era dejar que le llegara. Tocaba a cada rato que podía, antes o después del trabajo, como poseído. Empezó a estudiar con un profesor y a viajar a conciertos. Y desde su experiencia cercana a la muerte, se había vuelto muy espiritual y le parecía sentir el aura alrededor de las personas. Ni siquiera un accidente en moto que tuvo le hizo retroceder en su pasión musical. Thank you. Oliver Sacks refiere otros casos. Cita a Salima, una química investigadora que comenzó a tener ciertos episodios cerebrales de confusión hasta que tuvo un ataque de epilepsia y le diagnosticaron un tumor en el lóbulo temporal derecho, la causa de sus episodios, que por suerte le pudieron extirpar y volvió a su vida normal, pero cambió de carácter. Dejó de ser tan reservada como antes, se volvió una persona feliz, según su marido, en su casa y en el trabajo. Le empezó a dar menos bolilla a sus ecuaciones y más a las fiestas, y empezó a escuchar música clásica, en la radio o en conciertos. Dijo Salima, después de la operación me sentí renacer. Cambió mi visión de la vida e hizo que apreciara cada minuto. Oliver Sacks cita un tercer caso, atendido por colegas, en el que aparentemente se disparó en una persona epiléptica una musicofilia tras la toma de un anticonvulsivo llamado lamotrigina, no lo tomen en sus casas. Los médicos aventuraron que con las crisis epilépticas se pudo haber desarrollado una conexión cerebral que afloró al darle la medicación, una conexión límbico-sensorial que podría ser la base de la aparición de sentimientos artísticos, entre muchos otros. Sacks recuerda el caso también de Franco Magnani, el artista de la memoria, así lo llama, que tras una extraña crisis comenzó a recordar con mucho detalle su aldea en la que vivía cuando era niño, llamada Pontito. Dice, las experiencias cercanas a la muerte también deben de poseer una base neurológica propia que altere profundamente la propia conciencia. Desde la estratégica posición del neurólogo, me pareció que el cerebro de Tony Chicoria debía de ser muy diferente ahora de cómo era antes de que le alcanzara el rayo. Oliver Sacks cita dos casos más que lo contactaron después de dar a conocer el caso de Tony Chicoria. Grace, que tuvo una súbita aparición de una afición musical a los 55 años, poco después de un viaje. Le venían a la cabeza fragmentos de canciones que ya le rondaban la cabeza desde antes, pero que se manifestaron a partir del viaje, vaya a saber qué fue lo que lo dispararon, y empezó a componer canciones. Y el último, de Elisa, que a los 50 años entró en una tienda de música, se compró un arpa, su vida empezó a pasar por la música, se anotó en el conservatorio, tocaba todos los días. Dice que su cerebro y sus dedos intentaban conectarse formando nuevas sinapsis cuando el profesor le daba para tocar la Passacaglia de Händel, y que siente que su cerebro ha cambiado drásticamente. Esa fue la Passacaglia de Händel, original de la suite en sol menor, catálogo 432 para clave, y sobre la misma Passacaglia vamos a escuchar el dúo para violín y viola que escribió Johan Halvorsen, compositor noruego que vivió entre 1864 y 1935. 7 minutos maravillosos. Thank you. Después de la musicofilia, Oliver Sacks nos habla de los ataques musicales. Cuenta sobre John, de 45 años, que un día en la oficina fue al depósito y de pronto empezó a escuchar una melodía clásica, muy hermosa, relajante, vagamente familiar, un solo de violín. ¿De dónde viene?, pensó. Lo siguiente que recuerda era un médico de urgencias que le hacía preguntas. Lo llevaron al hospital y de pronto comenzó a escuchar nuevamente música y otra vez un ataque con convulsiones. Oliver Sacks le pidió que le describiera la música, pero no pudo. Le pidió que si alguna vez lo volvía a escuchar, quizás en la radio, le avise. Sería un recuerdo del pasado, una ilusión, alguna melodía familiar. Oliver Sacks se pregunta si algún día va a recibir un llamado en el que le dirá: "Lo escuché, era una suite de Bach para violín solo". En la década de 1870, Hollings Jackson comentó la sensación de familiaridad, que a menudo es uno de los rasgos del aura que puede preceder a una crisis epiléptica de lóbulo temporal. También habló de estados de ensueño, déjà vu o reminiscencias. Dicha sensación de reminiscencia, observó Jackson, puede carecer de contenido identificable alguno. Oliver Sacks cita también el caso de Eric, un joven músico y profesor que a partir de un tumor comenzó a tener repetidos ataques en los que no solo perdía la conciencia, sino que, cito entre comillas, la música estallaba en su cabeza durante unos 2 minutos. Música tan familiar que, de hecho, a veces no sabía si esas canciones estaban en un equipo de música cercano o en su propio cerebro. Escuchamos un fragmento de la partita número 3 para violín solo de Johann Sebastian Bach. Y hablando de obsesiones, escuchemos el comienzo de la sonata número 2 para violín solo del virtuoso violinista belga Eugène Ysaÿe, que vivió entre 1858 y 1931, en la que cita su obsesión por la partita de Bach que acabamos de escuchar. 5 minutos. Thank you. Y la tercera y última de las patologías que vamos a ver hoy del libro Musicofilia de Oliver Sacks es la epilepsia musicogénica. En este caso se trata de pacientes que sufren ataques epilépticos a causa de la música. Epilepsia musicogénica, como lo llamó McDonald Critchley, que describió en 1937 a 11 de estos casos. Algunos tenían afición musical, otros no. La música que podía provocar estos ataques podía ser de distintos estilos. Algunos respondían a ciertos instrumentos o a ruidos especiales, como una sirena de ambulancia. En algunos casos las mismas notas podían ser la causa en registros agudos, pero no en registros graves, y en otros el timbre era la causa. Un paciente reaccionaba solo a las notas graves de un instrumento metálico de viento. Este hombre era un operador de radio de un gran transatlántico, pero debido a las continuas convulsiones provocadas por la orquesta del barco, tuvo que ser trasladado a un barco más pequeño y sin orquesta. El caso más sorprendente fue el de un eminente crítico musical del siglo XIX, Nikonov, que sufrió su primer ataque en una representación de una ópera de Meyerbeer, El Profeta, cuya obertura estamos escuchando. A partir de entonces se volvió más y más sensible a la música, hasta que finalmente cualquier música, por suave que fuera, le provocaba convulsiones. Nikonov finalmente, que tanto sabía y al que tanto apasionaba la música, tuvo que renunciar a su profesión y evitar todo contacto con la música. Si por la calle oía a una banda de música, se tapaba los oídos y corría hacia el portal o la calle lateral más cercanos. Adquirió una auténtica fobia, un horror a la música, y así lo describió en un panfleto titulado Miedo a la música. Critchley también había publicado ensayos unos años antes sobre los ataques inducidos por sonidos no musicales, generalmente sonidos de tipo monótono como un hervidor al fuego, un avión en vuelo o la maquinaria de un taller. A veces era alguna cualidad del sonido la causa y otras veces el impacto emocional. Thank you. Oliver Sacks cita el caso de Silvia, que había tenido ataques que a menudo eran una reacción a la música. Una vez la encontraron inconsciente después de escuchar un disco favorito suyo de canciones napolitanas y descubrió que esa música y solo esa le causaban los ataques. Le encantaban las canciones napolitanas, las escuchaba desde niña, pero ahora empezó a tenerles miedo. En las reuniones familiares solían tocarlas y ella tenía que huir y decía que tenía como medio minuto más o menos de tiempo de margen para poder alejarse. La medicación no alcanzó y se terminó sometiendo a una cirugía que pareció corregir el problema y pudo corregir su fobia, su napolifobia. Es el momento de irnos. Empezamos hoy a recorrer algunos capítulos de Musicofilia, el libro de Oliver Sacks, que nos muestra algunas sorprendentes patologías asociadas a la música que bien pueden ser la llave para resolver problemas quizás serios de pacientes a los que se les complica bastante la vida cotidiana. No está de más aclarar que nada de lo que dijimos durante el programa de hoy puede ser tomado como diagnóstico ni sugerencia alguna, más allá, por supuesto, de ir y consultar al médico en caso de tener algún problema. Nos vamos escuchando a Mario Lanza en algunas canzonetas napolitanas. Muchas gracias, como siempre, a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de la radio y a nuestra colaboradora principal, Julia. Recuerden, si quieren escribirnos en redes sociales, estamos como Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Por email puede ser a pablo@serecurioso.com.ar y en nuestro sitio serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar todos los o casi todos los programas anteriores. Sigan escuchando la radio, ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milrud. Chao, muchas gracias.
Amare guiar gesta navrasta la passione mia c'è d'uzzule nugara vrattar in della vesta va sacque psote murmure amare guiar gesta la festa Amare chiara, c'è sta la fenestra.